Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenos domingos para todos. Después de la jungla de asfalto ya estamos por aquí. Diez Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
Pues muy bien, aquí con muchos temas encima de la mesa y además variopinto, aunque tienen unas cosas que ver con otras, porque es un personaje. Tampoco es infantil, porque a mí me encanta, me sigue encantando. Y luego vamos a hablar de niños que pueden tener algo que no debería ser un problema. Uh-huh. Y lame esto.
Venga, a ver cómo lo hago.
A ver,
un cuéntame. Personaje que no sea infantil y que todo el mundo conoce, que se pone gafas de sol y que va con un pajarito amarillo.
Sí.
Pues yo creo que cualquiera que nos esté escuchando
Emilio,
diría Snoopy.
Emilio, el pajarito.
Snoopy, pues Snoopy. Llega el musical. Están en Los Luchanas. El estreno fue ayer sábado y están dentro del segundo certamen nacional de artes escénicas de teatros Luchana. Yo, vamos, según lo vi, lo quise cerrar porque creo que es la primera vez que vamos a hablar de Snoopy en 10 años que íbamos ya aquí en la casa.
Pues sí, hemos hablado de clásicos como Mafalda, que nos encanta, o Snoopy, ¿no? Pero es que es filosofía al final. Lo que engloba la actitud de este... Es un beagle, ¿no? Yo creo, de raza Snoopy. Pero bueno, ahora hablamos con... Están con nosotros precisamente Raúl Báez y Mar Ortiz. Buenos días a
Buenos
los dos.
Días, ¿qué tal?
Qué pelazo tiene Mar.
Maravilloso. Hoy estaba pensando,
como
alargamos...
Tuyo, qué envidia que hay que hacer para tener esas melenas.
Buen champú.
Si yo llevo buen champú, lo que no llevo es la genética.
Eso va en la genética, claro. Digo que alargamos el programa de Jungla de Asfalto porque vamos a seguir hablando de una mascota, ¿no?
Es verdad, en este caso del pequeño Snoopy. Bueno, ahora profundizamos en el tema y en la obra para pequeños y para adultos. Yo decía lo de los niños, María, porque tuvimos una entrevista muy interesante y que de hecho ha tenido bastantes descargas. Y me dijiste, Elia, ¿por qué no recordarlo?
Una entrevista que se convirtió en un debate muy interesante y que, como dices, ha tenido muchas descargas en nuestros podcasts, que repito, es la mañana del fin de semana, en esradio.fm, ahí se pueden descargar todos los podcasts. La maldición de la inteligencia. Era un libro editado por Plataforma Editorial, la autora era Carmen Sanchacont, que es autora y psicóloga. Pero es que además llamamos a Abigail Aleu, que era la madre de una niña con altas capacidades, y hablamos de esa experiencia, ¿no?, de madre de una niña con altas capacidades y cómo gestiona este problema pues en la escuela y con la familia.
¿Por qué es un estigma? Pues porque a lo mejor en los coles pues no están capacitados precisamente para afrontar estas altas capacidades. ¿Por qué para el niño a lo mejor también es un problema que lo adelanten de curso? Porque en el fondo pierde a algunos de sus compañeros. Pero es que, claro, hay tantos casos como niños, ¿no?, que puedan tener altas capacidades. Yo he oído a compañeras también que te dicen, ya, es que lo que hacen es que les dicen, mira, pues ponte con este otro niño y le ayudas, ¿no? Y eres tú el que les vas ayudando, como que para que sean los profes también de sus propios compañeros. Hombre, eso es un castigo casi para el niño, ¿no? Porque dices, pues no, ¿no? Es muy complicado. Y también gente que lo niega, ojo, esas madres y esos padres que les comentas, pues que le han dicho a mi hijo que tiene altas capacidades. Y por esa envidia puñetera que hay muchas veces, pues parece que es que dices que tu hijo es más listo que el mío. Pues no se trata de eso. A lo mejor tiene más problemas que el tuyo, precisamente porque le da demasiado al coco. Vamos a recomendar esa entrevista que es interesantísima y a ver si de una vez por todas los planes educativos también se encargan de esto, ¿eh?
Que den herramientas, ¿no?, a los profesores,
pues sí,
para que puedan trabajar con estos niños.
Vale, y luego cine, ¿no?
Hoy es domingo, toca cine, repaso de la cartelera con Juanma González.
Venga, pues vamos ya con Snoopy y Guillermo Brown, que me encantaba.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La verdad que la cartelería es preciosa, porque esto yo me lo voy a llevar a casa Le voy a poner un marco y lo pongo en la pared. Ya sabes que a mí me falta poco tiempo para poner un clavo y colgar algo. O sea que, y es que esto es bien bonito.
Sí, la verdad que sí.
El cartel de Snoopy y de todos sus compañeros, ¿no? El pequeño pajarín ahí, Emilio, ¿no? Raúl Báez, director, ¿por qué decides hacer un musical? Porque tantos musicales del Rey León, del otro, de tal, hay muchísimos ya personajes, pero faltaba Snoopy, es verdad, ahora que lo vemos claro dices, sí, faltaba Snoopy.
Faltaba. Bueno, yo realmente llevo ya mucho tiempo con la empresa, ¿no? Yo soy de Málaga y cada año pues estreno una obra, cada año cuando se puede.
Según
de la programación.
Mira ese inciso que importante,
cuando se puede,
que muchas veces es cuestión económico, de programación, elenco, depende, o no te encaja.
Sí. Oye, pero tenéis muy buen elenco, que normalmente las obras que estamos trayendo, dices 12 personajes y vienen dos actores, dices tú, pero y entonces dices, no, yo hago 4, claro, ella hace 5,
ella hace 8.
¿No? Está muy bien. Y en vuestro caso el elenco, oye,
está bien.
Es hermoso.
Entonces, bueno, pues nada, llegó un momento de decisión, había que estrenar obra porque pues ya se quedaba, llegó el momento, ¿no? Y me puse a mirar, pues barajando un poco, pues una obra que fuera para toda la familia, que me gustara, por supuesto, que se me diera bien a la hora de dirigir, porque no te sientes cómodo con cualquier obra, ¿no?
Uh-huh.
Y di con Snoopy, entonces me puse a investigar en el espectáculo, a escuchar la música, a leer sobre Snoopy y ya pues me encantó. Me enamoré del musical. Está, así empezó el proyecto.
¿Y cuál es, dentro de los personajes que había en esas viñetas, ¿verdad?, de Snoopy en esas tiras, ¿cuál es tu favorito, el propio Snoopy?
A mí me gusta mucho Lucy.
¿Lucy?
Lucy, sí, ¿ves? Porque da un montón de juegos y estáis siempre metiendo leña, ¿no?
Leña, ¿no? Cizaña, sí, eso es fundamental.
Sí.
Lucy, que es Claudia Sierra. Quería decir que esto, bueno, Snoopy ya cuenta con una versión estadounidense y británica, faltaba la española. No sé si has cogido dosis de esas versiones, tanto de la estadounidense como la británica, y qué diferencias hay entre las dos.
Sí, de hecho, lo que nosotros tenemos es una franquicia, ¿no? El musical se creó en su día por los autores, que son Larry Grossman, Hal Hackady. Entonces, ellos hicieron una versión de Snoopy que se estrenó en Broadway, y luego una productora hizo una reversión del musical en Londres, que es la que nosotros estamos haciendo. Es la misma versión.
Entonces, la británica.
Exactamente. Con una traducción al español, evidentemente, todo traducido, las canciones, el texto.
Me estoy dando cuenta que he dicho antes Guillermo Brown, ¿no? Porque Guillermo Brown
Charlie Brown.
No, es que el gran Guillermo Brown de Richmond Crofton, que vamos, debería volver a todas las librerías y que los niños lo leyeran, ¿no? Porque es sensacional. Pero en este caso, Charlie Brown a mí me gusta muchísimo. Mar Ortiz.
Hola.
Ayudante de dirección y coreografía.
Exacto.
Complicada una coreografía de este tipo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí. He intentado coger referencias del musical de Londres, pero realmente la coreografía es propia.
Sí.
O sea, es creación propia porque teníamos de los autores, teníamos libertad. Es lo único que nos ha dado prácticamente libertad en la coreografía y he dicho, pues venga, mía.
Y por ejemplo, en el caso del vestuario y todo eso, ¿cómo vais ataviados?
Pues el vestuario imitando a los personajes de los cómics, ¿no?
Sí,
es decir,
por eso.
Hay unas pautas de cara a hacer el vestuario, tanto el vestuario y escenografía, ¿no?
Mira, se me están pasando fotos.
Es muy colorida, ¿verdad?
Es muy colorido, claro.
Ay, qué bonito. Es maravilloso.
Hemos intentado que se asemeje lo máximo posible a los personajes.
Y yo creo que además es una obra que, lo que decimos, ¿no? Puede ser tanto para adultos como para niños, y recuperar esa figura de Snoopy,
una obra, un musical en el que presentas escenas cantadas, ¿no? Que también cuentan con algunas partes habladas basadas en las tiras del cómic. ¿En qué cómic te has basado?
Realmente no hay un cómic concreto en la obra.
Son diferentes.
Exactamente, es un texto que se ha escrito concretamente para el musical.
Uh-huh.
Es como si fuera una ampliación de lo que ya existe de Snoopy. No, se hace referencia a muchas cosas que el público va a conocer. Por ejemplo, cuando Lucy saca el psiquiátrico, ¿no? Que es muy típico dentro de los cómics y muchos momentos, ¿no? Entre Snoopy y Charlie Brown también hay el pique que suelen tener.
Sí, siempre.
Por ejemplo, entonces, todo eso se mantiene presente en la obra, pero lo que es la escena en sí, la viñeta que va recorriendo el musical, es nuevo. No se ha visto antes. Entonces, Yo creo que eso también es un complemento a todo lo que ya existe de Snoopy.
Me parece tan original, sí, la puesta en escena. Sí.
¿Sabes por qué te preguntaba lo, sí, lo de la coreografía, Mar? Porque también hemos tenido aquí casos de Pocoyó, fue, ¿no? O, claro, y salían ataviados con, imagínate, ¿no?
Sí, claro,
con esa goma espuma, que dices, llevar un ventilador dentro, pues no le va a dar un algo, ¿no? O sea, por eso
llevan
digo,
ropa cómoda.
Sí, pero llevan ropa cómoda, pero no deja de ser también
caracterizado como para el personaje.
Efectivamente. Sí,
siempre, además, llevan unas pelucas, con el micro, todo eso complica. La petaca. Sí, sí. Pero bueno, son coreografías, eso hay que tenerlo en cuenta. También el coreógrafo tiene que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, pero sin problema.
Oye, ¿cómo bailan los chavales ahora? Ya que es una hora también para niños. Sí, es alucinante, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí.
La inteligencia
hay
motriz que tienen, cómo pillan los bailes.
Totalmente, que aunque parezcan coreografías a lo mejor sencillas, claro, no son en absoluto. O sea, que tienen una complejidad.
¿Y cómo hace una para...? Claro, porque yo, por ejemplo, soy nula para que me hagan un paso y hacerlo igual. O sea, necesito repetirlo muchas veces y aún así me va a salir mal.
Eso se trabaja.
Bueno, déjate, sí, pero hay que tener también esa inteligencia, por eso digo. Sí. Pero para memorizar una coreografía, sí, te pregunto a ti como coreógrafa y también a ti.
Bueno, eso es trabajarlo, como todo. Es verdad, como tú dices, que tienes que tener de casa, ¿no? Como yo digo, de... algo, ¿no? Genético.
Total, claro.
Pero musicalidad y tal, pero bueno, que eso se trabaja como todo. Igual que tú trabajas en lo tuyo, pues eso poco a poco se va desarrollando, ¿no?
Me mira por ahí diciendo, no es verdad, yo tengo dos pies izquierdos y soy un desastre bailando.
Además,
bueno,
que ellos cantan mientras que están bailando, es coordinando que eso, tienen que cantar, tienen que interpretar, porque no solamente bailar sin más, sino que les pedimos que interpreten mientras bailan,
eso
para que no se vayan del personaje.
Eso es complicado.
Para que no sea un baile o una coreografía que vaya aparte. Pues mira, estamos interpretando y ahora bailamos. No. Esto es un conjunto, tiene que estar integrado y aquí hay que ponerse las pilas.
¡Qué pulmones!
Pues imagínate.
¡Qué pulmones!
Y además,
bailar, cantar,
sí. Eli, ahora que muchas veces hemos comentado esto en el programa, vamos a un bar, a un restaurante y vemos a los niños con el teléfono móvil. ¿Cuánto crees que puede costar un teléfono móvil de un niño? No sé, lanzo la pregunta. ¿Por qué te digo esto?
No sé.
Porque las entradas para ir a ver el musical de Snoopy cuestan a partir de 8 euros.
Madre mía.
O sea, que es que no estamos hablando de dinero, de verdad.
Es que no, lo del teatro me parece alucinante.
Y hago esta comparativa para que los padres que nos están escuchando se den cuenta de lo que se gastan a lo mejor en cosas que no sirven para absolutamente nada.
María, nos preguntan muchas veces, como en el programa hablamos de teatro, oye, ¿y qué hay? ¿No? Como en Madrid, en verano y tal. Pero si das una patada...
Y te salen obras.
Una sala off, te sale un gran teatro, te sale... Es que hay de todo. Y además con unos precios que yo creo que son, vamos, de
y además
de
esta obra te hace pensar, o sea, tanto al niño como al adulto. Porque tiene unos mensajes positivos, unos mensajes, hay reflexiones, o sea que para
bueno,
todos
que
los públicos
Snoopy
hace pensar.
Es un bohemio soñador también,
sí,
¿eh?
Exactamente.
Bueno, chicos, un placer conoceros, que vayan a ver Snoopy. María, horarios.
Pues mira, se pueden meter, si quieres, yo voy a decir unos cuantos, pero en la página web de Teatros Luchana tienen, por ejemplo, el sábado que viene, 31 de agosto a las 12 del mediodía, el 7 de septiembre, el domingo 8 de septiembre, el 14 de septiembre, o sea que de momento van a estar durante todo el mes de septiembre, sábados y domingos, que se metan en la página web. Como digo, pueden encontrar las entradas son online y la verdad que son 90 minutos a partir de 6 años, que yo creo que el tiempo es perfecto, porque ya sabes que a partir de la hora y media los niños empiezan a removerse en la silla.
Sí.
Así que muchísimas gracias por la visita y
pero
mucha mierda, que vaya muy bien.
Pues sí, mucha mierda, y es verdad, Emilio va de amarillo.
Sí,
que el amarillo en el teatro,
sí,
¿verdad?
Mala suerte,
pero no pasa nada, porque es que Emilio es amarillo. Qué gracioso va Emilio,
además,
que lo estoy viendo aquí.
Interactúa mucho con
la
cresta,
niños. Qué gracioso, claro, como el pajarillo que
¿qué
es.
¿Qué hacéis luego con ese vestuario? Una vez que se acaba la obra.
Pues el...
Claro, hay que lavarlo.
Para las pelucas también se lavan.
Se cosen los descosidos.
Claro.
Hay que estar pendiente.
Eso es constante.
Y se guarda
pero
luego
se
para
guarda,
la compañía.
Claro,
se guarda.
Sí, claro.
Eso es constante.
Que te den algo a ti.
Pues tú quieres algo para
no, pero que no pase como con Spinetti.
Ah, bueno.
Que terminó en Valdemingómez.
Bueno, lleno de amianto y de...
No, qué pena.
Don Pimpón tuvo mejor suerte,
pero... Sí, pero Spinetti nada. Spinetti existe y está en Valdemingómez.
Vaya, y aquí hemos hablado con la voz.
Con la voz de Spinetti.
De Spinetti. Maravillosa. No, ya no nos podemos acordar de tanto.
Chelo Vivares.
Olé,
mira,
chica.
Mira.
Si es que tengo una mano derecha que es mi izquierda, sí, también. Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La maldición de la inteligencia. Fíjense, y algunos dirán, hombre, no, ¿cómo va a ser eso una maldición? Pues puede ser, cuando uno tiene un cociente intelectual alto, pues puede traer problemas, sobre todo porque nuestro sistema educativo, pues ya sabemos cómo está, ya no solo por el tema de las comunidades autónomas o por el tema de que cada dos por tres que llega un partido nuevo al gobierno se cambian las leyes de educación, y es porque para estas personas que tienen necesidades especiales, por ser superiores a la norma, pues no existen, ¿no?, esas iniciativas para que puedan tener una educación y una vida sana, ¿no?, mentalmente, con tranquilidad. Carmen Sanz Chacón ha escrito este libro, La maldición de la inteligencia, de Plataforma Actual. Dice, ¿cómo lograr que un superdotado sea una ventaja y no un problema? Carmen, buenos días.
Buenos días.
Y es que es verdad que ser inteligente puede acarrear bastantes problemas, ¿no?
Puede acarrear bastantes problemas, sobre todo si no sabes lo que ocurre, si no te identifican a tiempo, si puede acarrear problemas. Puede acarrear problemas en la escuela, con los compañeros, porque no te comprenden, porque te dejan de lado, porque te aíslan, porque tú mismo te aíslas al darte cuenta de que no tienes los mismos intereses, no juegas a lo mismo. Puede llegar incluso al acoso escolar. Uno de cada dos chicos de altas capacidades sufre acoso escolar. Tres de cada cuatro pacientes que vienen a mi consulta, y veo 300 casos cada año, sufren o han sufrido acoso escolar o acoso laboral. Entonces, cuando todo eso, lógicamente, todo esto te afecta emocionalmente y se puede convertir en un grave problema psicológico. Y, de hecho, es frecuente. Eso en cuanto al ámbito emocional, en cuanto al ámbito educativo, pues también causa muchos problemas.
Claro, es que no solamente ese aislamiento, suelen ser personas introvertidas, aunque hay de todo, ¿no? Hacer un patrón de conducta
no, hay de todo.
Es complicado, pero muchas veces en consulta se diagnostican como trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Hiperactividad, con otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver. Y entonces, claro, la pregunta es esa. ¿Hay un test fidedigno el cual nos indica que esa persona tiene altas capacidades? Porque en esto, si una mira los artículos especializados, hay muchas discrepancias, ¿no?, al respecto. Y si debería haber una norma y a partir de ahí empezar también a legislar y dar esa educación especial,
bueno,
¿no?
Los test son fidedignos. No son absolutamente exactos. Quiero decir,
fiables,
la psicología no es una ciencia exacta, igual que la medicina. Entonces, los test te dan siempre una banda de aproximación, pero sí hay test que son fiables, en el sentido de que si a mí un niño me da 132, pues a lo mejor puede dar hoy 132 y a lo mejor dentro de una semana puede dar 129, pero evidentemente es un niño con altas capacidades,
claro.
¿Vale? La legislación está, lo que pasa que la legislación es un poco absurda en el sentido de que corta, por ejemplo, en 130, entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, entonces un niño con 129 ya no recibe educación especial. Y nosotros, nuestra experiencia en consulta, es que un niño a partir de 120 tiene problemas de adaptación a menudo. No siempre, ¿eh? Hay niños superdotados que están maravillosamente adaptados. Mi visión, lógicamente, no es la del niño feliz, que todo va bien, porque lo que yo veo en consulta son los problemas. Yo soy psicóloga y a mí me vienen, pues como digo, 300 casos cada año y me vienen con problemas. Con lo cual, yo lo que he escrito este libro, La maldición de la inteligencia, precisamente para llamar la atención sobre los problemas. Si un niño está identificado a tiempo, como muchos que yo he identificado, y en el colegio le atienden, le suben de curso, los padres están pendientes de su desarrollo emocional. Yo a veces veo niños que los he visto con 5 años, los vuelvo a ver con 12 y están fenomenal,
claro,
y no tienen ningún problema.
Es que fíjate, Carmen, el desarrollo emocional es tan importante porque, por norma general, son personas que empatizan mucho, que sienten los problemas de los demás, le dan una vuelta más a... Si una hoja no la entienden, y hablo desde el punto de vista metafórico, no van a pasar de hoja, necesitan
Exacto.
comprender eso. Y eso, en esa inteligencia emocional de la que se habla, nos hace un flaco favor, ¿no?
Sí, porque aparte somos... yo hablo siempre en primera persona, perdona, porque estoy en esto.
Tienes altas capacidades.
Sí, porque
también.
Soy superdotada y, bueno, de alguna manera me dedico a esto.
Bueno, y personas que lo son no tienen a bien decirlo, ¿eh?
Yo lo digo sin problema. De hecho, he escrito el libro para llamar la atención sobre los problemas de estos niños. Estamos hablando ahora mismo de un drama social. Estamos hablando de 160.000 niños en este país que están sin identificar, niños que lo están pasando mal en las clases, niños que pueden estar incluso con depresión, baja autoestima, con problemas de falta de problemas de aprendizaje porque se aburren y aunque saquen buenas notas en la primaria, en la ESO empiezan a suspender y muchas veces dejan los estudios, problemas familiares, diagnósticos erróneos, medicados para el TDAH. Mira, os voy a contar el último caso de ayer. 7 años, una niña, ¿vale? A los 3 años ya sabía leer. Antes, ya a los 2 años, ya hablaba fenomenal y en la guardería la pusieron en un curso superior. Pero llegó la educación infantil y la metieron en educación infantil. La niña empezó a morder todo, se mordía la camiseta. Lo pasaba fatal. Cuando la madre le preguntaba por qué haces eso, decía, es que me da como una cosa así en el pecho, y ya empezó a ir al psicólogo con 3 años. Bueno, yo la vi ayer con 7 años. Nadie la ha evaluado nunca. Va a un colegio concertado, pero vamos, esto pasa en todos los colegios, privados, concertados y en los públicos también. No hay recursos y no hay atención. La valoré ayer, es una niña que tiene un CI de 135, una niña con depresión, con ansiedad, la autoestima bajísima, totalmente aislada en la clase. Y tiene 7 años. Esta niña, los padres la hemos identificado, si en el colegio actúan correctamente, como les hemos dicho, que la suban de curso lo antes posible y se la empieza a ayudar, porque evidentemente ahora mismo la niña está mal, esta niña llegará a los 8 o 9 años perfectamente bien. Que no la identificamos, como hay miles de niños, pues igual llegamos a los 13 años, el niño acosado, el niño cerrado, el niño con ansiedad, la adolescencia tremenda.
Y cuidado con las redes sociales ahora, Carmen, cuidado. Que ahí se pueden enredar y mucho. Tengo a una madre escuchando. Y queríamos darle voz porque precisamente ella ha tenido muchísimos problemas para que eso se lo diagnosticaran y su propia hija, claro, pues verla sufrir. Abigail, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues me alegro de saludarte y queremos que nos cuentes tú en primera persona, bueno, cómo te diste cuenta y sobre todo el calvario que habéis vivido hasta que, bueno, no sé si ahora mismo se ha solucionado el tema de que ella, bueno, pues reciba una educación especial.
Bueno, desgraciadamente respecto a la educación no lo hemos solucionado, ¿no? Estamos en vías pues de solucionar problemas que tiene ella, pues de depresión, de ansiedad, de baja autoestima. En nuestro caso, bueno, lo detectamos porque tenemos un histórico familiar de altas capacidades en la familia que han presentado problemas y ella, bueno, pues ya desde que nació era un bebé con los ojos muy abiertos, que de día apenas dormía porque pasaban cosas en casa y quería estar mirando lo que pasaba y ella dormía solamente de noche, ¿no? Y la famosa frase del pediatra cada vez que iba a pasar la revisión era, uy, qué estimulada está esta niña, ¿no? Entonces eso ya me hizo a mí empezar a pensar que quizás había desarrollado esta excesiva inteligencia a la que estábamos acostumbrados en mi familia. También cuando era pequeña, pues con 1 o 2 años... claro, como su cabeza va más rápido que su cuerpo, se frustraba mucho con estos juegos pues que tienen de encajar piezas, porque claro, sus manos no conseguían hacer los cubos, meterlos dentro de la pieza y le generaba tanta frustración el juego en sí que empezó a arrancarse los pelos de la cabeza y en pleno verano tenía que llevar un gorro para quitarle esa costumbre, ¿no? Luego empezó a ir al colegio en un colegio rural. Vivíamos entonces en un entorno rural y era un colegio que solamente tenía 16 niños. Había 2 clases, una para niños pequeños y otra para niños grandes. Entonces, a lo mejor había 5 o 6 niños por clase de diferentes niveles y la enseñanza era totalmente personalizada, ¿no? Y bueno, pues ahí se desarrolló muy bien en el ámbito educativo, pero por circunstancias tuvimos que cambiar de localidad y bueno, pues ahí vino el calvario de escoger un colegio que fuera adecuado para ella, ¿no? Bueno, pues escogimos al final un colegio que tiene un nivel muy alto, tiene un gran nivel también de exigencia, pero claro, no olvidemos que el nivel y la exigencia es para niños de una inteligencia media, es decir, de las soluciones malas, esta que encontramos fue la menos mala, porque no hay ni un solo colegio en todo el territorio español, ni público ni privado, que esté adaptado específicamente para niños con altas capacidades. Y bueno, pues ella ha venido en este colegio, pues como ha podido, ha bajado un poquito su rendimiento académico, porque si en el otro colegio tenía una media de notas de notable sobresaliente, pues aquí va entre bien y notable, ¿no? Pero bueno, va haciendo la pobre como puede, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues que ahora que tiene 11 años, y además un coeficiente de 154, se ha juntado con que está en una etapa de preadolescencia. Y en el colegio, de forma generalizada, cuando están en esta edad, realizan unas pruebas psicológicas, pues sobre todo que van orientadas a detectar si pueden tener algún problema de adaptación, psicológico, emocional, que es muy habitual en esta edad, ¿no? Y bueno, nos llamó primero la profesora, después la psicóloga del centro alarmadas, porque vieron que el test había sido nefasto, pero nefasto. Nosotros en casa no habíamos notado nada porque es una niña muy introvertida y además tiene una gran capacidad de autocontrol y ella hace ver que todo va bien, ¿no? Pero en realidad en su cabeza no iba bien, ¿no? Tenía una depresión enorme, una capacidad de autoestima cero, nula, una gran ansiedad y bueno, pues nos vimos obligados a darle un tratamiento psicológico externo, que claro, este es otro de los problemas que nos encontramos los padres con niños con altas capacidades, ¿no? Muchos padres como nosotros no tienen las posibilidades económicas de pagarle un colegio privado, de pagarles actividades extraescolares que puedan incentivar, motivarles de alguna manera y encima tener que pagarles un tratamiento psicológico porque la sanidad pública no se hace cargo de esto en condiciones, ¿no? Y yo me puedo imaginar la situación de muchos padres como yo que no pueden hacer frente a estos gastos, ¿no? Claro, ellos cuando van al colegio es como si en casa les sentamos a comer una sopa que en realidad no sabe a nada, que es agua caliente con sal, y les vamos metiendo la sopa cucharada a cucharada en la boca, ¿no? Ahí en el colegio le viene a pasar lo mismo. Ella tiene muy interiorizadas cuáles son sus obligaciones, tiene que ir a clase, tiene que aprender, pero no está motivada, no disfruta con ello.
Claro. ¿Y qué consejo le darías, Carmen? Es que fíjate todo lo que hemos escuchado.
Bueno, lo que me cuenta Abigail es lo que oigo todos los días. Como te digo, veo casi 300 casos cada año de niños, adolescentes y adultos, que lo que no olvidemos es que estos mismos problemas luego siguen en la edad adulta.
Claro.
O sea, yo ahora mismo en la clínica pues estamos tratando el 50% de las personas que tratamos son adultas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Intentar desde la clínica trabajar en ese ámbito. Entonces nosotros hemos desarrollado en el mundo del superdotado una forma de trabajar con ellos que está dando muy buenos resultados, porque vamos justamente a aquello que necesitan. A la autoestima, que se conozcan, se empiecen a valorar y de alguna manera recuperar su personalidad, que aprendan a saber quién son y a respetarse a sí mismos, que les hace falta. Lógicamente también la motivación, porque ¿qué pasa? Como comentaba Abigail, los niños van perdiendo motivación, van aburriéndose en clase, van perdiendo interés, claro. Además incluso llegan a no destacar porque no quieren destacar para que tampoco los demás los señalen. Entonces dejan de estudiar y muchas veces dejan los estudios. Otro caso también de esta semana, mira, un chico con un CI de 140, ¿vale? No recibe educación especial, una familia humilde, no recibió ningún tipo de educación especial, llegó a la adolescencia como se aburría en clase, incordiaba, yo le decía, tú eres un Bart Simpson,
claro.
Incordiaba, molestaba, el niño el malo de la clase, lo echaban, lo ponían en el pasillo, los profesores lo ponían como el ejemplo de mal comportamiento, siempre se sintió maltratado, incluso por los profesores, por lo que él comenta, ¿no? Porque era el malo, el rebelde.
Bueno, y el total, que hace preguntas incómodas.
Exactamente, cuando llegó a los 11, 12, 13 años, lo dejó. Dejó los estudios porque en principio repetía, lo cambiaban de colegio, no acababa de encajar. Total, pues el chico dejó los estudios, luego ha hecho un módulo de jardinería y total, tiene 23 años, ni estudia ni trabaja y tiene una depresión horrorosa. Pero lo peor de esto es que, claro, ha empezado a ir al psicólogo y al psiquiatra y entonces han llegado a diagnosticarle cosas como esquizofrenia. O sea, lo han llegado a medicar
para
la esquizofrenia. Sí, o sea, yo no digo que no haya tenido algún brote, porque en algún momento ya, cuando ves que todo el mundo se te cierra alrededor y ya no sabes por dónde salir, pues yo creo que al final las personas terminan también pues, con problemas mentales, ¿no? Y al final dices, no sé dónde estoy, ¿no? Entonces no estoy diciendo que no tenga algún tipo de desorden y como yo le dije, no dejes la medicación, por si acaso, hasta que vayamos viendo cómo evolucionas, ¿no?
No, claro,
pero es que hay mucho diagnosticado y mucho medicado para el TDAH, pero también tenemos mucho bipolar diagnosticado y muchas personas con trastornos que realmente lo que tienen detrás es una alta inteligencia que nunca ha sido comprendida por nadie.
¿Sabes qué pasa, Carmen? Bueno, Abigail, y me refiero también a todos los oyentes, aquí hacemos mucho hincapié sobre eso y tenemos un gran respeto por esas enfermedades mentales, porque hoy en día se utilizan esas palabras para insultar, ¿no? De la manera más tonta, ¿no? Que se dice, es que este es bipolar o esta otra es una neurótica, o es que tú estás, yo qué sé, borderline.
No hay nadie, no hay nadie normal, ¿eh? Cuidado.
No, no, pero perdona, claro que no hay nadie normal, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero a nadie se le va llamando por ahí sidoso o canceroso o tú que eres, en fin, pues, tienes intolerancia a lo que sea, ¿no? Alérgico, tal. Claro, ya hemos cogido ese vocabulario y a mí me parece una agresión a gente que lo pasa verdaderamente mal. Y fíjate lo que me estás diciendo, que gente con altas capacidades, precisamente por ese nivel extremo que tienen muchas veces de la justicia incluso y de la coherencia, que para ellos está sobrevaloradísima, cuando en nuestros días creo que la coherencia brilla por su ausencia. Imagínense qué sufrimiento, ¿no?
Y además lo más preocupante para mí es la falta de formación que hay entre muchísimos psicólogos, muchísimos profesores, pero también muchísimos psiquiatras y médicos. Yo cuando me viene un niño y me dice que el médico le ha dicho, a ver si, oye, que igual puedes tener altas capacidades, digo, qué bien, que ya empieza a haber médicos,
que
empiezan a pensar, aquí detrás hay alguna cosa, algo que no comprendo. Porque, ¿qué ocurre? Que es que al final los psicólogos muchas veces no les comprenden, ni los psiquiatras. Tú imagínate un niño súper guapo, guapísimo, de una familia bien, que lo tiene todo, que encima saca muy buenas notas y que está con una depresión horrorosa. Claro. No entienden qué ocurre.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Claro. Y, claro, yo de esos veo un montón, esto yo te digo todos los días. O sea, dices, es que lo tienes todo, y claro, el psicólogo no comprende, porque no son los parámetros normales. No comprende la necesidad que tiene esa persona de profundizar más, de ser comprendido a otro nivel totalmente distinto, la gran sensibilidad que tiene, y muchas veces los daños emocionales que lleva de la infancia. Porque cuando en la infancia te maltratan, claro, de una forma o de otra, claro, eso queda grabado para toda la vida. Claro. Y eso hay que trabajarlo muy a fondo para poder resolverlo. Porque si no, se queda en la personalidad.
Sobre todo detectarlo en la infancia. Y eso que, bueno, ahí me acuerdo, ¿no? Cuando, viejecilla prematura, ¿no? Que se solía decir y tal. Y es verdad, porque a lo mejor son niños que se interesan mucho más por las conversaciones de los mayores que las de su propio ámbito. Eso a priori no es muy normal, pero claro, las conversaciones de sus niños es como que, no, y tienes que ir con niños de tu edad, tienes que ir, ahí vienen muchas contradicciones.
Claro.
Entonces podemos empezar a detectarlo, no quiere decir que todos los niños que les pase eso sean superdotados, pero ¿dónde pueden acudir para hacer este test?
Mira, nosotros hacemos las pruebas en una tarde, porque nos viene gente de toda España. ¿Vale? Entonces, en una tarde, en 3 horas, hacemos las pruebas. No es nada complicado, tampoco es nada que no esté al alcance de casi todo el mundo, es relativamente económico también, ¿no? Son 3 horas de un psicólogo, como es lógico. Entonces, no es tan complicado. Yo lo que les digo a los padres es, si tienes dudas, háztelo mirar. No pasa nada, no tienen por qué venir a Madrid. Nosotros estamos en el mundo superdotado en Madrid y, como digo, tenemos muchísima experiencia, pero empieza a haber psicólogos en todas partes que tienen conocimientos. Háztelo mirar, porque a lo mejor tu hijo no da 130, igual no es superdotado y a lo mejor no va a recibir la educación especial porque ahí hay un corte que hace el sistema educativo para hacer algo, ¿vale? Pero si tu hijo tiene 120 y empieza a tener problemas,
ya sabes,
tienes que estar
menos
pendiente.
Claro, claro, claro.
Claro, porque a lo mejor está ya recibiendo algún problema de acoso, a lo mejor está va a tener problemas de aprendizaje. Igual necesita que lo lleves a un colegio que no sea tan rutinario, que no esté sentado. Y luego, si tu hijo era muy bueno durante la primaria en los estudios y en la secundaria empezaba a suspender pues a lo grande y con problemas, o ha ido muy bien siempre y en la universidad se está estrellando, pues a lo mejor lo que tiene es problema de falta de saber estudiar, porque es que estos chicos además no aprenden a estudiar. O sea, como nunca les ha hecho falta, es que llegan al día del examen, lo revisan el último día y estupendo, y aprueban y sacan buenas notas, claro, pero en la ESO ya no es así de fácil.
Claro.
Algunos llegan hasta la universidad. Yo he tenido una paciente de quinto, de quinto de ingeniería naval, que me decía, es que me parece que me estoy volviendo tonta, porque es que yo antes lo leía 3 días antes y aprobaba, y ahora no, estaba en navales, en quinto, y
imagínate,
no había estudiado en su vida.
Claro.
Y no es que tenga un problema de atención, es que no había estudiado jamás.
Mira, a mí hay algo que me preocupa mucho escuchando toda la experiencia de Abigail, que además resume perfectamente todo lo que nos has contado, y las dos coincidís en un tema, y es en el de los programas educativos. Ha habido una frase que ya se me ha quedado grabada, y es que no hay colegio público ni concertado en todo el Estado español que esté preparado para asistir a un niño con altas capacidades. Tú, Carmen, creaste en el año 2003, como has dicho, el mundo del superdotado, y además coincide que Abigail Aleu, que es la madre de esta niña superdotada, también se está leyendo La maldición de la inteligencia, que recuerdo es de Plataforma Editorial, y hablas de la formación del profesorado y de la importancia que tiene también la familia a la hora de proteger, ¿no?, al niño. ¿Qué papel juega la familia y qué papel juegan los profesores en todo este proceso? ¿Cómo podemos ayudar a los profesores, nosotros, como, bueno, en tu caso, como psicóloga y Abigail como madre, para que puedan atender a estos niños, ya que no tienen pues las herramientas para hacerlo en su día a día?
Mira, nosotros tenemos dos organizaciones, el mundo del superdotado, que es la clínica, donde estamos ahora mismo 8 personas, psicólogos.
Es aquí en Madrid.
Sí, aquí en Madrid, que en la calle Peñascales, que lo que estamos intentando es resolver los problemas que vienen ya. Pero luego, como vimos que estos problemas tenían origen al sistema educativo, creamos una fundación en el año 2011. Y ahí lo que estamos intentando es evitar el problema en origen. Entonces, estamos sobre todo formando a profesores. Cada año formamos cientos de profesores en toda España. ¿Qué pasa cuando formamos a un profesor en un colegio? Ese ya tiene una visión distinta y ya la sala de profesores cambia. No sé si me explico. Y este niño no será de... Entonces cambia. Entonces, hombre, ¿qué pasa? Que hay 700.000 profesores en España. Nosotros formamos, pues a lo mejor 1.000 o 1.000 y pico al año. Es un trabajo muy lento. Pero os digo que sí, que los principales colegios, o sea, los mejores colegios de Madrid ya han pasado por nuestros cursos. Llevamos muchos años. Vienen a nuestros congresos de la Fundación El Mundo del Superdotado. Es nuestra pequeña aportación. Hombre, sería maravilloso si se invirtiera más y se formara mejor en las licenciaturas en psicología y en los temas de formación, de magisterio. Hay Y nosotros lo intentamos. De hecho, estamos ahora mismo colaborando con una universidad para intentar avanzar un poco más en este ámbito. Pero hay muchísimo que hacer, porque con un poco de formación se evitarían muchísimos problemas y muchos dramas personales y familiares. Y los padres también, formación. Orientación y formación. Yo siempre les digo, me han diagnosticado a mi niño y tiene altas capacidades, no sé qué hacer. Bueno, pues oye, una sesión de una hora, charlamos y te cuento. No es tan complicado. Vete a alguien que conozca, a alguien experto, y te dice lo que tienes que hacer, tanto con el colegio como en el ámbito emocional.
En tu caso, Abigail, ha sido complicado, ¿no? Tú estás en Cataluña.
Estoy en Cataluña y, bueno, pues al hilo de lo que dice Carmen, es que es exactamente lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, cuando a ella la detectaron en este colegio rural ya, bueno, aunque la habíamos detectado nosotros en casa antes, pero no teníamos esa confirmación, ¿no? Lo primero que nos dijo la psicóloga del departamento de orientación era que no le dijéramos nada a ella de su inteligencia, y así fueron pasando
gran
los
error,
años.
Gran
Exactamente.
Error.
Exactamente. Así fueron pasando los años hasta que, bueno, pues recientemente, por el motivo que os he explicado antes, ha tenido que ir a un tratamiento psicológico, y la psicóloga que la está tratando nos dijo, no, hay que decírselo, hay que hablar con ella. ¿Por qué? Porque como son muy inteligentes y se saben muy inteligentes, no se ven bien, porque emocionalmente no están fuertes. Y al no hablar de ello en casa, sobre todo en nuestra casa, que hablamos de todos los temas y sin tabúes y sin complejos, ella cree erróneamente que su inteligencia es un problema para ella, cuando en realidad no es un problema. Entonces hemos empezado a abordar este problema, esta conversación con ella, y le hemos enseñado que el hecho de ser muy inteligente no es un problema. Puede tener la llave del éxito en la vida, siempre y cuando sea feliz. Y sí que es cierto, y además sin tapujos le explicamos que una persona inteligente tiene más problemas para ser feliz, porque es más vulnerable, es más hipersensible que otros, y por eso está yendo una psicóloga, para que le enseñe a ser feliz en la vida, porque la clave del éxito en la vida es la felicidad. Y si además va acompañada de su inteligencia, mejor. ¿Qué ha pasado? Pues ella ha ganado una autoestima, y es más, está aprendiendo a sacarle partido a su inteligencia, y con sus amigos de clase, Que tienen que traer más deberes a casa que ella, porque ella nunca tiene que traer tarea porque la hace en clase, ¿no? Pues les ayuda a hacer los deberes, les enseña. Y ha ido ganando una autoestima poco a poco.
Claro.
Luego el desconocimiento, claro, de los psicólogos, que cada uno te dice una cosa, ¿no? Después está el desconocimiento de los profesores, que lo que voy a decir a continuación no quiero que se entienda como una crítica hacia ellos, porque benditos profesores los de este país que hacen un trabajo maravilloso con nuestros hijos, ¿no? Sino que es una crítica dirigida al sistema educativo. No saben lo que son las altas capacidades.
Claro.
Cada vez que tengo una tutoría con un profesor nuevo al inicio del curso, lo primero que hago es explicarle que mi hija tiene altas capacidades y que, bueno, estén un poco al tanto si ella más adelante puede aburrirse en clase, que a lo mejor hay que ajustarle el nivel, ¿no? Y me dicen, no, yo no creo que lo sea. porque bueno, pues resuelve las cosas justita, claro, pero es que se aburre, es que no tiene interés, ¿no? Es que, y además hay un desconocimiento también por parte de la sociedad, claro, a veces tienen, como son tan pasionales, tan emocionales, se frustran con tanta facilidad, que luego está por parte de su entorno en general, familia, sociedad, amigos, les etiquetan de bordes, de impulsivos, y no es así. Necesitan muchísimo afecto.
Claro.
Tienen una gran capacidad de empatía. Fijaros como dato. A mitad de curso se incorporó a este colegio una niña que provenía de otro colegio que sufría bullying. Y cuando mi hija se enteró de que se iba a incorporar, nos dijo, voy a estar un poco por ella para incluirla a mi grupo de amigos. Bueno, pues esta niña que se incorporó gracias a mi hija desde el primer día tuvo un grupo de amigos fantástico en el colegio.
Claro. Sí, pero precisamente por eso, Abigail, por el sentido de la justicia que tienen tan elevado, insisto, en este mundo, no injusto, ¿no? Porque la vida, ¿quién nos dijo que era justa? Pero sí de contradicciones e incoherencias, pues insisto, sufren mucho. Son ese abogado del diablo, ¿verdad? En muchas ocasiones que sabemos que tienen las de perder. Lo de la fobia social también... Sí. Sucede, ¿no? Agorafobia,
claro, al final,
este tipo de cuestiones.
Si las personas que tienes en tu entorno te rechazan, como pasa muy a menudo, pues al final tú llegas a generar ansiedad social. Entonces tienes miedo a relacionarte, te vuelves más tímido, más introvertido, te cuesta hablar en público.
Pero tienes complejos también.
Complejos, claro, y al final es que incluso te da pánico. Yo he tenido algún paciente que dice, ¿no? Cuando tenía 19 años le dije algo a una chica, me dijo, es que tú eres muy raro, y no se volvió a atrever a decirle nada a otra chica. Cuando yo le conocí tenía 40.
Fíjate.
Lo que dijo Abigail, sí me gustaría, si me permites, hablar de dos cosas.
Lo de ayudar a los compañeros,
no,
¿verdad?
Primero el tema de no decirle a los niños que tienen altas capacidades. Ahí me parece un gravísimo error. Entonces, yo a todos los padres que me escuchan, vamos a ver, si tu hijo es más inteligente que los demás, díselo. Porque primero, le va a ayudar a entender por qué es diferente. O sea, dile, mira, tú es que vas más adelantado, es como si tuvieras 2 años más, eres más maduro. Igual que hay otros que juegan mejor al fútbol, pues tu mente está como más madura, ¿vale? A lo mejor, oye, cada uno de no es que somos ni mejores ni peores, cada uno tenemos diferentes cualidades. Entonces tú eres como más mayor y los demás a veces no te entienden,
claro,
o no comprenden tus gustos. Entonces si él empieza a entender esto y empieza a relacionarse de otra forma, entendiendo que él a lo mejor se entiende mejor con los niños más mayores, pero que con los pequeños igual no le entienden, empieza a encajar mejor. Eso es un dato importantísimo. Y aparte empieza a entender por qué a veces se siente rechazado o no encaja.
Claro.
Cosa que si lo hubiéramos sabido nos hubiera ayudado muchísimo también a nosotros.
Sí.
El segundo tema es... Como tengo más capacidad, ayuda a los demás. A mí me encanta cuando oigo a los defensores de la inclusión decir que los niños con altas capacidades tienen que ser maestros de los demás. No, señor. Un niño con altas capacidades va al colegio a aprender.
Es que eso es un castigo para ellos.
No va a enseñar.
Es un castigo.
Entonces,
claro.
No sé si la hija de Abigail la han acelerado de curso o no, pero no hay derecho que si tú vas 2 años por delante y puedes llevar 2 años adelantados, te tengas que estar con los alumnos de tu edad aburrido y encima haciendo de profesor en horas libres. Es que creo que no es justo.
No.
Porque el niño tiene derecho a avanzar a su ritmo. Entonces, si un niño es capaz de ir a la universidad con 16 años y está permitido en este país, no hay ningún problema, simplemente tienes que aprobar la prueba de la selectividad y la prueba de acceso a la universidad y puedes entrar, ¿por qué tienes que estarlo obligando a estar aburrido años haciendo de segundo de profesor? Es que no es justo.
No es justo.
Y luego eso de que es que a mí no me parece que lo sea porque no saca tan buenas notas, bueno, pues mira, ponte unas gafas.
Bueno, pero eso es el cinismo nuestro, ¿no? Y es como muy
humano.
No,
y es comodidad. Y yo digo otra cosa, perdóname, es vagancia.
Y la ignorancia también.
Vagancia, porque al final tener un niño con altas capacidades, y lo voy a decir muy claro, en clase implica un trabajo diferente.
Claro.
Luego, entonces prefiero no verlo, pero aparte de eso, luego los equipos de orientación tienen que hacer las pruebas, también es un trabajo, tienen que enviar un informe a la inspección. Lógicamente hay un orientador por cada 1000 niños, están desbordados. Absolutamente.
Sí.
Y nuestro sistema educativo es tan absurdo que cuando le decimos, oye, te llevo un informe de un psicólogo privado, no vale, tiene que verlo el orientador. Es que el orientador tiene una cola de un año y no puede ser. Y luego otra cosa peor, lo único que te pedimos para este niño es que lo subas de curso 2 años, es gratis, no hace falta que le pongas una APT que te cuesta horas, no, súbelo de curso, no te cuesta nada. Pues esas dos cosas tan sencillas no somos capaces de que lo entiendan los políticos, ni de izquierdas ni de derechas.
Fíjate.
Claro, pero fijaros un dato, es que no es un gasto, es una inversión.
Exacto.
Vamos a ver.
Totalmente.
Si estas pruebas se generalizaran en los colegios para todo el alumnado, que no se hace porque se hace cuando un padre lo solicita, y a veces tampoco le hacen caso, y todos estos niños fueran detectados, porque hay muchísimos que no lo son, ¿eh? Al acelerar el curso, la vida educativa del niño se acorta notablemente.
Ahorra dinero el sistema,
claro. Justo,
ahorra
claro.
dinero el sistema. Pero es que luego, cuando estas personas terminan sus estudios, tenemos talentos a disposición en la sociedad que estamos tirando al cubo de la
Tanto
basura.
Tanto que se habla de la fuga de cerebros, ¿no? Pues eso sí que es una fuga de cerebros. No obstante, Abigail, Carmen, me parece que eso es muy humano, y las propias personas, a lo mejor que nos estés escuchando y tengan gente en su entorno que es superdotada, o ellos mismos, da miedo decirlo por eso mismo, ¿no? Porque a lo mejor te van a descalificar, incluso, bueno, esta, ¿no? Que se cree más que los demás. No, señores, no se trata de eso. Es que puede generar problemas, pero también muchos beneficios. Vamos a tomarlo desde un punto de vista justo, ¿no? Que no es otra cosa.
¿Puedo decir?
Pero hoy en día la mediocridad, Carmen, es que está muy valorada, ¿sabes?
No, pero ¿sabes lo que pasa? En este país puedes presumir de que tu hijo juega maravillosamente
sí,
al fútbol.
Sí. Es imbécil, pero juega muy bien al fútbol.
O que toca
sí.
el piano. No, no tiene por qué ser sí. imbécil. Puede ser un buen jugador al fútbol,
no,
y bien,
sí,
hay
sí.
que ser inteligente también. Bueno, no, pero puedes presumir de eso, pero no puedes presumir de que tu hijo es un genio en matemáticas. Porque eso queda mal. Tampoco puedes presumir de que tu hijo es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el resultado como país? No hemos tenido jamás un premio Nobel en física. Nunca,
claro.
ni en ciencias,
claro,
jamás, claro. ni lo vamos a tener, porque aquí cuando sale un genio lo que hacemos es aplastarlo, para que sea como los demás.
Sí, es la conjura
¿Y por qué
de
no?
los necios.
Exacto, en cambio en otros países cuando sale un niño brillante, oye, el entorno le anima,
sí.
le apoya,
sí.
es que hasta los van a buscar las empresas, a las universidades, a los brillantes. Aquí no, aquí tienes que ser mediocre para subir, con lo cual tenemos un problema en este país que es maravilloso y lleno de gente muy inteligente,
sí.
muy creativa, tenemos un problema con este tema, y por eso no hay colegios de altas capacidades. Capacidades,
pues,
porque parece que queda mal,
queda mal.
Segregar,
sí, 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 sí.
es segregar.
Sí, yo...
Y el error que cometen, te digo, los políticos, es que, sobre todo los de izquierdas, y lo digo tan claro, es que piensa que no atender las altas capacidades es segregar. No, señor.
No.
Mira, los hijos de las personas que
es
tienen medios económicos, no te preocupes que van a salir adelante, con colegios especiales o con psicólogos.
Claro.
El problema son los hijos con altas capacidades de las familias humildes que no tienen recursos y no van a tener nunca capacidad para poder tener acceso a esos medios. Eso es injusticia social.
Totalmente. Pues, Abigail, se nos acaba el tiempo, pero de verdad os agradezco tanto a ti, Abby, como a Carmen Sanchacón, que hayáis estado con nosotros. La maldición de la inteligencia. Merece la pena, Plataforma Actual, leer este libro y entrar en el mundo del superdotado, ¿verdad? Lo ponen en cualquier buscador y sale Mundo del Superdotado. Y, oye, vamos a intentar arrojar un poquito de luz, por lo menos, a esta cuestión. Igualdad, no sé, equidad, vamos a ser
justicia es dar a cada uno lo que necesita, y educar en la diferencia es justicia.
Lo demás es discriminar, al fin y al cabo. Carmen, gracias. Abigail, un beso.
Muchísimas gracias por darle voz a la problemática que tienen estos niños en este país, y bueno, pues ojalá más medios de comunicación lo normalicen y la sociedad en su conjunto empiece a ver que la inteligencia no es un problema, y cuando decimos que nuestro hijo es superdotado, tiene altas capacidades, en vez de mirarnos mal, se den cuenta de que lo que estamos haciendo es pedir ayuda.
Claro que sí. Pues, Abby, un beso enorme. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, pues nos vamos a ir al boletín, recuperando pues esas... La verdad que esta entrevista, aparte de que tuvo muchísimas descargas, funcionó muy bien. Y lo cierto es que pues hay mucho desconocimiento sobre esto, ¿no? Ya no solo la inteligencia, altas capacidades que le dicen, la maldición de la inteligencia. Bueno, pues muy interesante. Carmen Sanz, que aparte es Mundo del Superdotado, ¿verdad?
Mundo del Superdotado, y el libro La Maldición de la Inteligencia, editado por Plataforma Editorial. Y muy interesante también, ¿eh?, los comentarios de Abigail Aleu, la madre de esa niña con altas capacidades.
Y les mandamos
Esperemos,
un saludo, claro que sí.
Claro, que con el nuevo curso, pues, algo haya mejorado, o por lo menos que den herramientas a los
Creo
profesores.
Creo que sí, por lo que he podido hablar con ella.
Pues qué bien,
o sea,
me alegro.
Seguimos manteniendo contacto, por eso le mando un abrazo. Luego viene Juanma a hablarnos de la cartelera, que está interesante.
Está interesante la cartelera de verano,
me
y ya
gusta.
Que empieza la nueva temporada, más todavía, porque vienen nuevos estrenos.
Bueno, perfecto. ¿Algo más
Nada más. Bueno, mira, si quieres te recuerdo cuentas en redes, que sé que te gusta.
Te gusta mucho lo del Twitter y el Facebook y todo esto.
En Twitter,
que
arroba
es justo y necesario.
Findesradio, ese juego de palabras de fin de semana y es radio. Sí, arroba Findesradio y en Facebook es la mañana FDS, más las cuentas oficiales de la casa es radio oficial.
Venga, perfecto. Pues noticias y enseguida volvemos.